En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Llegó la Hora y también de Radio Agricultura junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy expectante a propósito de lo que va a pasar hoy día, hay muchas cosas dando vuelta, así que vamos a estar acompañando a nuestros auditores en la jornada de votación que hoy día ha sido bastante más expedita que la última de jornada doble que tuvimos.
Sí, pues recuerda que tuvimos 3 votos la vez pasada. No, 4. Tuvimos gobernador, consejero regional, alcalde y concejales.
Exactamente.
Era y siempre los concejales, una sábana grande, bien desordenado, los cores también, pero esta vez era expedito. Y da como nervio, porque uno llega y está un poco vacía en las mesas de votación, y uno dice, chuta, la gente no está votando, pero la verdad es que cuando el voto es rápido, cambia la dinámica, sí, es más fácil, son dos nombres, en la metropolitana más encima se repetían, entonces no tenía ni siquiera puedes saltarte hasta cómo leerlo. Tenías que ir directo al nombre, ¿no?
Ah, claro.
El apellido ya se repetía.
Bueno, y vamos a estar en esta edición de Llegó la Hora junto a Ricardo Hernández, coordinador del programa político y sociedad del Instituto República. Ricardo, bienvenido.
Bienvenido,
buenas tardes,
Ricardo.
Buenas tardes, yo vengo llegando de excusarme y hice el trámite de carabineros, que también está muy expedito.
¿Eh? Ah, mira.
Sí,
mira.
Se puede hacer por comisaría virtual, uno puede adelantar algunos
trámites. Ricardo, ¿dónde votas tú?
Yo voto en Concepción, la verdad que tengo mi corazoncito allá en Concepción, así que voto allá.
Ahí vio también, sí. Estaba en segunda vuelta.
Y confío que ahí gane el buen candidato.
Esperemos allá. Que no sea por un voto, porque ahí te van a ir a buscar.
Sí.
Soldado Maduro.
El segundo soldado.
Segundo soldado. Bueno, vamos a estar aquí 2 horas analizando lo que va pasando. Y un poco no vamos a tener los resultados todavía. Y como siempre le va a tocar a nuestro querido Checho Irane la parte más sabrosa. Pero tenemos también mucho que hablar. Hubo distintas votaciones durante la mañana. Los alcaldes fueron tempranito. Yo vi a Evelyn Matei votando temprano. Uh-huh. Bodanovich también, hubo Francisco Rego, también el actual gobernador Claudio Rego estuvieron dando declaraciones, se estuvieron torpedeando durante la mañana también a través de la prensa.
Ha estado
interesante también analizar un poco los nervios previos a la elección.
Y un ejercicio interesante con el que podemos partir, Ricardo, es ir viendo región por región cuáles son como los puntos más álgidos o dónde van a estar las disputas más importantes, porque, pues claro, en mi opinión, esto va a estar centrado principalmente entre regiones del país, que son las más masivas, además, donde, por otro lado, se enfrenta el oficialismo con la oposición, que es la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío, pero también hay otras que son bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en esta segunda vuelta oficialista en la región de Antofagasta
sí.
O qué va a pasar en esta segunda vuelta opositora en la región de Los Lagos? ¿Cómo estás viendo tú el panorama, Ricardo?
Efectivamente, en esta elección hay diferencias, no solo por la característica de la región, sino porque en algunas se enfrentan dos visiones de país muy distintas.
Claro.
Y en esa hay muy claro, la gente si es que identifica al candidato, por ejemplo, con el oficialismo, el candidato de izquierdas, de derechas, con la oposición. Y en eso quizás Biobío y la región metropolitana podría tener ciertas diferencias. Quizás es mucho más claro en Biobío la diferencia política que hay entre los dos candidatos,
sí, claro.
Donde ahí está, comentábamos, el candidato de Maduro, ¿cierto? Y el candidato Sergio Yacamán.
Soldado de Maduro.
Versus una visión de derecha más tradicional. A diferencia de quizás acá en la metropolitana, donde hay un candidato que derechamente como que busca irse al centro, busca desprenderse del oficialismo, no obstante ahí tiene algunos apoyos y más la conciencia de partido. ha como que enredado la elección de la metropolitana, y se ha vuelto muy tensa, sobre todo estas últimas dos semanas, con esta tensión en campaña, que está, varios cruces, entre ellos estos videos, que con quién aparecía el candidato Claudio Rego, ¿cierto? Que aparecía con candidatos de oposición, siendo que es el candidato del oficialismo.
Y no solo candidato de oposición, aparecía con Evelyn Matthei, con la posible candidata presidencial del oficialismo, aparecía con Rodolfo Carter, aparecía con figuras que eran importantes y que además son grandes apoyos de Francisco Rego, entonces era bastante complejo.
Bastante complejo, a diferencia de Bío Bío, donde el candidato Navarro no esconde ahí su domicilio político, ha sido bien expreso en sus apoyos a lo que pasaba en Venezuela, a lo que pasaba en Cuba, y a su domicilio político electoral de izquierda. Entonces,
oye, hay una diferencia. Te iba a preguntar, porque precisamente no en la magnitud de la región metropolitana, pero también en la quinta región también se dio un conflicto en donde el candidato Mundaca decía que el alcalde de Zapallar estaba con él, que habían otro tipo de candidatos, y al final tuvieron que salir a desmentir algunos alcaldes. O sea, ha sido una tónica que se ha dado no solo en la región metropolitana.
Pero esas dos regiones, justamente en un estudio que hicimos en el Instituto República a la composición de los consejos regionales, vimos que Valparaíso y la región metropolitana son las que mayor cambio político hubo desde la elección anterior a esta elección. Por ejemplo,
de alcaldes, en el fondo.
De consejeros regionales. La composición del consejo regional, si lo veíamos, por ejemplo, el gobernador Mundaca, en el periodo anterior, desde 2021 al 2024, él gobernó con una mayoría oficialista, de actual oficialismo, dentro de su consejo, es decir, tenía facilidades para aprobar sus proyectos, los convenios, asignación de recursos, etcétera. Pero en esta pasada, si es que llegara a ganar, por ejemplo, el gobernador Mundaca, va a tener un consejo en contra. Porque ahora el consejo es ampliamente dominado por la oposición e incluso fuerte la derecha ahí, que sacó nuevos consejeros regionales, y lo mismo pasa en la metropolitana. Y por eso que quizás estos dos candidatos son los que están más nerviosos con la elección, porque el resultado de los consejeros regionales, que ya los tenemos, claro, marcan una tendencia muy favorable para la oposición, para las derechas sobre todo, en esta pasada, lo que hace que, lo que explica que el candidato Claudio Rego esté tan nervioso o el gobernador Mundaca.
Claro, ahí la gran pregunta va a ser si esta elección, que es una elección de partida, es la segunda vez que votamos por gobernadores regionales,
sí,
es la primera vez que hay elecciones de gobernadores con voto obligatorio. Es un cargo que todavía está al debe en cuanto a sus atribuciones, sí, o en cuanto a su injerencia en la ciudadanía. Hoy día pareciera más bien un comentarista de lo que está pasando, a veces críticos del gobierno, otras veces no tan críticos, pero eso en general ha marcado la pauta de los gobernadores del último tiempo. Y hoy yo creo que la gran disputa es si esta es una elección más bien política, o política previamente tal, de eje donde van a primar los ejes oposición-oficialismo, o si es una elección que tiene un carácter más local, como las municipalidades, donde la, claro, figura personal importa muchísimo, independientemente de lo que esté pasando alrededor. Porque además, si nosotros analizamos el contexto de lo que está pasando, hace una muy mala semana para el oficialismo, sobre todo con el caso Monsalve y todo lo que está pasando al respecto.
Una semana bien larga en ese sentido, porque ya el caso Monsalve lo tenemos.
Sí, no, ya, pero el hecho de la prisión preventiva ya es un dato mayor, y el que se conociera la...
El paso a Capitán Javer también genera cierto roce.
Claro, y la declaración del presidente de la República, que no calzaba con lo que dijo en esa conferencia. Pero es decir, esto está enredado, pero hay una pregunta que ha dado vuelta, y la he escuchado a lo largo de la mañana, si esto es un plebiscito o no. Y yo creo que todas las elecciones de medio término tienen algo, medio término como que están al medio del periodo presidencial, tienen algo de evaluación del gobierno, pero no son absolutamente evaluaciones del gobierno, porque hay un carácter particular en cada una de las elecciones. Y no hay que olvidar algo: la oposición de las 16 gobernaciones regionales solo tiene una, y todos los demás iban a la reelección. Y ahora, claro, muchos de los que están compitiendo, claro, para esta segunda vuelta también van a la reelección. No todos, pero muchos van a la reelección.
Son gobernadores en ejercicio que están...
Y eso, evidentemente, todos hemos sabido que siempre el incumbente tiene una ventaja sobre el desafiante.
Sí. Ahora, igual yo creo que hay elecciones que son un poquito más políticas, partidistas, en las cuales se refleja más un plebiscito al gobierno. Yo creo que tanto los concejales como los consejeros regionales manifiestan un poco más el tema partido. La gente se pierde un poco de quién está votando, entonces busca un partido, busca una coalición, busca algo en el fondo, o castigo al gobierno o voto por quienes yo me identifico. Pero habría que ver qué pasa. Como bien dices tú, es una elección un poquito más nueva para nosotros, pero puede que esta sea más fenómeno alcalde, que en el fondo la gente vote un poquito más por la persona. Y por eso yo creo que también hemos visto una campaña muy enfocada en de un lado a otro, las descalificaciones de las personalidades de los contendores.
Eso pasó, por ejemplo, a nivel de alcaldes en Viña del Mar. Por ejemplo, Macarena Repamonti, que mantiene la alcaldía, ¿cierto? Pero su consejo cambió completamente. Es decir, la gente en el consejo votó por la oposición, ¿no? Castigó bastante al oficialismo, incluso ahí los partidos de derecha, Republicano, UDI, RN, Evópoli, llegan a más de la mitad del consejo municipal de Viña, pero la alcaldesa se mantiene de ahí en el cargo como oficialista, ¿cierto? Del Frente Amplio, etcétera. Entonces ahí se lo que tú decías muy bien, la gente identificó en los concejales, en este caso los concejales municipales, el castigo al oficialismo, pero la figura quizás de Macarena Repamonti le hizo mantener su cargo municipal. Hay que ver ahora si esto pasa lo mismo con la figura de gobernador, esta figura nueva que si bien no es nueva en nuestra institucionalidad, sí es nueva en la forma en que lo elegimos, es decir, los ciudadanos ahora votamos por esta figura de gobernador, pero como decía José Francisco, todavía no encaja en nuestra institucionalidad, la ciudadanía no entiende muy bien qué hacen, simplemente reparten recursos del fondo regional, pero sí. ¿Qué otra atribución tiene aparte de ser una especie de lobista institucional? La verdad es que es bastante, bastante desconocido.
Oye, y te pregunto, ¿cómo ves tú el tema, sobre todo más allá de la región metropolitana, el resto de las regiones, el regionalismo que existe? Porque hay ciertas opiniones de que en general la gente que es de región le gusta que sus representantes sean de sus localidades, sean de sus regiones, sean de sus ciudades, mucho más allá de lo que puede pasar más en el Gran Santiago, que se mueven de lado a lado, no tanto son representaciones hiperlocales. ¿Tú crees que ahí existe podría existir esa tendencia en gobernadores, o ya pasa algo mucho más grande como muchas veces son las elecciones de senadores?
Sí, por ahora tanto la primera elección del año de los años anteriores, 2021, y la en esta pasada, los candidatos al parecer tenían una fuerte identificación con su región. La mayoría de los candidatos, te diría casi todos, son personas de la región, figuras fuertes, por lo menos en algunas de las provincias de esa región, lo que marca quizá la tendencia que sí, la ciudadanía prefiere, por lo menos en estas elecciones locales, municipales, y regionales, alguien de la región. Quizás en diputado y senador, ahí no, ya quizás el panorama cambia. Uno puede ver diputados en una región que no se le había visto en el periodo anterior, que llegó un par de años antes para cumplir con los requisitos del domicilio, pero que eran una figura nacional, que se van a una región. Pero por ahora, los gobernadores y quizás los alcaldes, también algunos alcaldes fueron castigados, quizás por no haber pertenecido o no tener una fuerte identificación con el territorio electoral al cual iban en competencia.
Oye, vamos a estar atentos a lo que nos envíen nuestros auditores de información, ¿verdad? A propósito de lo que está pasando en los locales de votación. Algunos dicen que está muy fluida la elección, lo comentaba un poco porque es solo un voto, era muy, muy rápido de votar. Hay gente que escribe, por ejemplo, en su usuario de YouTube, IA Fotografía, a la noche celebrar por Panchito Rego, dice ella, Nemesio Mela, fiel auditor, llegó la hora con José Francisco Lago, Maracín y Ricardo Hernández, siempre fiel en llegó la hora, a pesar de que soy republicano, pone Nemesio Melo. La verdad no lo entiendo.
No, tampoco entiendo.
A pesar de
que soy republicano.
Baco Arenas en Twitter dice que en lo personal su mesa fue muy fluida, sin cola prácticamente, así que estamos atentos a cómo está. No dijo dónde votaba, le voy a preguntar.
Oye, hay otro factor además muy interesante, además de que la votación anterior era con muchos votos y largas listas de personas por quien votar. Además recordemos que la vez anterior teníamos muchos vocales de mesas nuevos.
Claro.
Tuvimos mucho recambio en los vocales, lo cual hizo que fuera primera vez en que muchos tenían que empezar a ordenarse, presidentes de mesa que no habían sido directores de orquesta antes.
Y entonces, tuvieron que quedar hasta muy tarde también.
Hasta muy tarde, sí, porque bueno, había que ordenar muchos votos, muchas mesas, 2 días, cerrar las cajas, volver a abrir. Entonces, yo creo que también es un factor importante. Ya esta vez tenemos a los vocales un poquito más experimentados y evidentemente con una votación más fácil.
Oye, una cosa que va a ser interesante a propósito de este recorrido electoral es que esta elección, primero, además, va a ser un año antes, o ya es prácticamente un año antes, de la próxima elección que se viene, que es la presidencial y la parlamentaria. Y hay dos cosas que son importantes. Uno, qué efectos va a tener para las posibles candidaturas presidenciales para el próximo año. Yo creo que si los alcaldes son un motor electoral en sus comunas, los gobernadores también pueden ser un motor electoral dentro de sus regiones. Y lo segundo es que no solamente van a ser relevantes quien gane estas elecciones, sino que quien pierda y cómo pierde también puede ser muy relevante para la elección parlamentaria. O sea, va a quedar muy posicionado. Hay que estar atento a las regiones. Antes se decía la región impar, hoy día ya me he enredado, pero la región impar es porque hay elecciones de senadores en la próxima elección.
Claro. Sí.
Y hay que estar atento a que en el resto de las regiones pueden ser muy buenos candidatos a diputados, sobre todo por cómo está el sistema político actualmente. Después de la reforma electoral, los distritos son muy grandes y el conocimiento es muy, muy, muy relevante.
Sí, pero veamos, seguimos, señora, porque tienes toda la razón, pero veámoslo en la región metropolitana, porque es un caso como bastante interesante, porque pensemos la posibilidad de cualquiera de los dos candidatos en caso que pierda. Pensemos en Claudio Rego. Si Claudio Rego perdiera, aunque fuera por un margen muy poquito, estuviera muy peleado, Claudio Rego era un posible candidato presidencial del oficialismo. El perder ya sería como un fracaso importante para él. ¿Y pensaría Claudio Rego en ir a diputado después de que ha tenido múltiples cargos y su orientación era la presidencial? Es complejo. Pero
sería
sería un retroceso. Pero
y nunca ha sido parlamentario antes.
Si Francisco Rego, pero yo no sé si eso estaba dentro de su... ¿Sería un retroceso para él o sería un avance
de ser carrera,
diputado, por ejemplo? Porque no tenemos senatoriales.
En la política nadie jubila.
Yo sé, pero no tenemos senatoriales. Y...
Si o sea, Francisco, no tenemos senatoriales acá.
En la metropolitana.
Está bien, pero imagínate el conocimiento que ha tenido alguien como Claudio Rego, que puede ir de senador en cualquier lado.
Sí.
O sea, supongo que van a medir, pero...
Pero se puede abrir esa alternativa. Tendríamos que pensar, supuesto, Claudio Rego, pensando tal vez en una senatorial en otra región, pero los votos igual están acá. O sea, uno mide la votación donde mismo se hizo. Y en caso que llegara a perder Francisco Rego, vuelvo, en una bien equilibrada situación... Francisco Rego está optando a su primer cargo de elección popular.
Claro.
Queda posicionado para un cargo de diputado, pero sobrado cariño si tuvo una muy buena votación. O sea, yo creo que incluso en un caso de pérdida, Francisco Rego queda mejor posicionado que Claudio Rego en caso de que Claudio perdiera.
Puede ser.
En cuanto a las proyecciones, al final todo esto en cuanto a las expectativas y proyecciones que tiene
la cantidad
cada candidato.
Y la cantidad de votos que obtienen.
No, y además la gran diferencia es que el incumbente es Claudio Rego. O sea, si es que alguien pierde y ese que pierde es el incumbente, obviamente tiene una sensación de pérdida, sobre todo considerando cómo que él ya tenía el cargo, ¿verdad? Yo creo que es bueno analizar el fenómeno de Pancho Rego en cuanto a su candidatura, porque no hay que olvidar cómo se dio esta circunstancia de su candidatura. Piense en la cantidad de nombres que rondaron para la elección de gobernador regional en la región metropolitana. Fueron muchos nombres, pero ninguno tan convencido, entre otras cosas, porque Claudio Rego se veía como invencible. Todas las encuestas lo dan por ganador, hasta poco antes de la primera vuelta, lo dan por ganador en primera vuelta.
Sí.
Y el resultado que tuvo Francisco Rego fue realmente impresionante. No se esperaba que hubiera segunda vuelta en la región metropolitana. Y ahora, obviamente, se enfrenta en este mes de campaña con mayor conocimiento, mayor posicionamiento, que lo deja muy bien establecido para una posible elección en un año más. Piense que en un año más pasa muy rápido, porque va a haber elecciones constantemente. para ganar de gobernador se necesita el 50+1 ahora en esta segunda vuelta, pero para ganar diputado no. Hay diputados que ganan con el 2%, bueno, sabemos, sí. Algunos con el menos de 1%.
Ahí tenemos que empezar a corregir esas cosas ya.
Pero esas reglas van a seguir para la próxima elección, imposible que cambien de aquí sí. A un año. Pero hay que reconocer dos cosas. Uno, el valor que tuvo Pancho Rego de querer ir a una elección que se veía en el papel imposible. Uh-huh. Quiso ir igual y lo está haciendo de gran manera. Sí. De gran manera. Ha sufrido un montón de descalificaciones, no ha sido una campaña fácil, ha enfrentado la odiosidad, y ahí está parado con todo el sector cuadrado tras su candidatura, y eso yo creo que es digno de ser reconocido. Yo, aunque el resultado de la elección, que varias encuestas dicen que es un empate técnico, y yo venía escuchando el programa anterior, lo dijo Rodrigo Arellano, igualmente ya es un triunfo para Pancho Rego por el conocimiento, por la exposición, por el perfilamiento, y yo creo que eso es bastante interesante para otros que se atrevan a ser candidatos cuando a veces se ve difícil. Claro, claro.
Efectivamente, y con la importancia que tienen ahora las gobernaciones respecto a, quizás no las atribuciones que veíamos, pero sí de los casos de corrupción que se conocieron, que se vio que fue un foco este primer cargo que se elige, que va a ser la novedad de la regionalización, resultó por ahora, yo creo que con nota deficiente respecto a tanto de los gobernadores, que hay que decirlo, 15 de las 16 regiones estaban gobernadas por una persona de izquierda o centro-izquierda en la pasada anterior, y hay que ver ahora en esta pasada cómo queda el escenario, pero fueron muchas de estas gobernaciones regionales que al repartir los recursos que van destinados a la región, a focalizar los proyectos que más necesitan las regiones, es donde se filtraron los casos, algunos casos convenios, sí. Algunos tratos directos con algunas instituciones que finalmente desviaban de la función pública. Entonces es importante saber quién se va a quedar, qué personas van a dirigir estas gobernaciones regionales, pero también los consejeros regionales que hagan su labor de fiscalización, porque muchas veces se pasaron por ahí.
Es que tenía un súper buen punto, Ricardo, porque creo que ahí hay un eje fundamental, y quiero entrar precisamente en el caso de Procultura con Claudio Rego, porque una de las justificaciones que ha dado Claudio Rego para haber dado esos 1.600 millones a Procultura para este sistema de prevención del suicidio es que, en el fondo, a él lo engañaron y que este proyecto lo aprobó todo el Consejo. Sabemos que el Consejo en este actualmente es mayoritariamente oficialista. Creo que hay un consejero que no es de oposición. Y uno dice, ok, sabemos el vínculo que había de Larraín con Claudio Rego en cuanto no solo a amistad, sino que habían trabajado juntos en la corporación de Peñalolén. En el fondo había sido empleado del, en ese momento alcalde, lo cual hace más turbio el hecho de darle recursos. Pero lo interesante de eso es que Procultura no tenía giro para un proyecto como la prevención del suicidio. Tenía un giro completamente distinto. Entonces cuando tú dices, ya, es que lo aprobó el Consejo, ¿y qué estaba fiscalizando el Consejo entonces? ¿Cómo tanto un gobernador regional como todo el Consejo le entregan un proyecto de 1.600 millones a una fundación que no tiene el giro para algo tan relevante como puede ser un trabajo de suicidio que requiere psicólogo, una cosa muy técnica, cuando se dedican, no sé, a pintar bancas? Entonces aquí tú decís la importancia que tiene tener un consejo responsable que haga la pega y que finalmente fiscalice a que los gobernadores no terminen haciendo estos chanchullos o ya presunto intercambio de recursos en los cuales estamos viendo actualmente, pero es importante ver como la relevancia que tiene ese consejo en realmente fiscalizar y evitar que ocurran casos como el que estamos viendo con Procultura.
Sí, en la región metropolitana efectivamente había una gran mayoría oficial del entonces oficialismo, izquierda, centro, izquierda, en el consejo de Claudio Rego en esta pasada, y que efectivamente aprobó todos estos convenios con Procultura, y no solo en la región metropolitana, esto se dio a nivel nacional. Y ahí hay una responsabilidad obviamente de ambos, pero sí la institucionalidad está puesta que es el gobernador el que propone. El gobernador propone cómo se van a designar los presupuestos, con mayor o menor detalle según es un convenio, según es un trato directo, según es un concurso, pero es el gobernador el que pone sobre la mesa un proyecto y finalmente son los consejeros los que aprueban, solicitan modificar algo, pero es el gobernador. O sea, si vamos en el balance, es el gobernador el que pone sobre la mesa cuáles son los proyectos que va a querer él impulsar. Y en este caso yo no sé si fue la afinidad, como tú dices, de la amistad, no sé qué evaluación hubo respecto al proyecto, pero fue él el que puso sobre la mesa ese convenio con Procultura, y efectivamente ahí ponen los consejeros que adhirieron a ese plan, claro. Seguramente un plan mucho más macro, no solo a ese, sino que a lo que hay, pero quizás faltó fiscalización ahí también.
Pero sí, yo creo que es bueno el punto que hace la Mara, en el sentido que los consejeros no son un buzón. El consejo regional.
No, claro.
Tienen que ponerle ahínco. Y los consejos municipales también. Yo me acuerdo que.
Piensa que son 34 consejeros del régimen metropolitano. Sí. O sea, imagínate, de los que habían 12 de oposición en su momento.
Claro. Pero, por ejemplo, caso Sierra Bella en Santiago Centro. Concejales que aprobaron esa adquisición, después eran críticos de esa adquisición, bueno, claro. Son corresponsables, al menos entonces de lo que está pasando.
El Consejo Municipal de Santiago, porque por supuesto eran 9 de izquierda, ¿eh? Y de izquierda, sí, de centro izquierda, izquierda, 9, y un solo uno era de oposición.
Y de hecho la principal opositora hacia ella era de, o una de las principales, era del, antes del Frente Amplio, después fue candidata por el Partido Ecologista Verde, Rosario Carvajal. Oye, nos siguen contando cómo están los locales de votación. Un usuario arroba @mmartinezm44 dice: en Colegio San Juan Evangelista de Colón y Manquehue, pese a ser anciano, esperé mi turno, 2 personas jóvenes y ya voté. Hay tránsito, pero se mueven. Y Daniel Domínguez dice que en Providencia, poquita gente. No se veía mucha afluencia. Y en nuestro canal de YouTube nos escribe el usuario David, dice: llegó, entró y salí en Loa Nechea. Luis Ramírez dice: saludos en Quilpué súper rápido. Saludos a Mara, que la encuentro sequísima. Mira, oh. Ojalá salga la Pepa Fanático, acá pues. Y en Santiago Pancho, aunque se ve difícil, dice. Ah, felicidades José Francisco por ser padre nuevamente. Muchas gracias, Luis. Rorro pone: Mara te ama. Mira qué expresión. Oye, nuestro
qué lindo, ¿viste? Si uno, yo necesito el psicólogo, vengo a la radio y leo a mi querido auditor.
Oye, nosotros tenemos que hacer una breve pausa en Llegó la Hora, y a la vuelta seguimos conversando sobre este proceso electoral, segunda vuelta de gobernadores regionales en la 92.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trucks. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura, en este especial de elecciones, segunda vuelta de gobernador 2024, junto a mi querido José Francisco Lagos.
Así
¿cómo
es?
Estamos. Seguimos. Y Ricardo Hernández. ¿Cuál es, de nuevo, cuál es? Es que tiene títulos muy importantes en República.
Hay que dar esa importancia.
Sí, ¿no?
Coordinador del programa Político y Sociedad.
Mira, po, de Político y Sociedad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué menos puede ser?
¿Qué más abarca?
¿Qué más? ¿Qué?
Oye, se nos suma gente que a la transmisión en YouTube. Escribe Verónica, Silvia Camil, una gran auditora, ahí está conectada. Y vamos a sumar también a un nuevo invitado que ha estado en la palestra esta última semana a propósito de las proyecciones o de lo que están diciendo las encuestas. Está con nosotros José Labé, de Estudio Público, director de Asuntos Públicos de esa encuesta.
Director de Asuntos Públicos.
Ah, muy bien, colega tuyo, María Seguini. José, bienvenido.
Ese no se me va a olvidar.
Ahí llegó la hora.
Hola, ¿cómo están todos?
Bienvenido.
Muchas gracias por invitar este domingo entretenido de elecciones. La verdad es que uno, con el tiempo y por lo que nos toca, en lo que nos toca trabajar, comunicando y también estudiando, uno se hace un poco adicto y fanático a las elecciones. Yo sé que a ustedes les pasa lo mismo, uno anda como con mariposas en la guata, da lo mismo por qué elección, pero puesto de poder saber los resultados, qué es lo que va a pasar, etcétera. Así que muchas gracias por la invitación y por la confianza de querer escuchar lo que Estudio Público dice un día tan importante de noviembre.
Bueno, cuéntanos de eso mismo, José, porque claro, hay algunos datos, hay algunas proyecciones. Era más difícil o quizás se veía más complejo estas proyecciones cuando había muchos candidatos compitiendo, pero ahora que son dos, como que el escenario se va perfilando un poco más. ¿Cuál a tu juicio son las regiones a las que hay que ponerle ojo en general? ¿Cuáles las que ustedes le pusieron ojo y lograron encuestar y tener información? ¿Y cuáles son los principales resultados que ven que ahí se puedan producir?
Bueno, lo primero a señalar, Juan Francisco, es que si estamos hoy día bien consultados, digamos, es porque como encuestadora no hemos atrevido de alguna forma, no nos hemos escondido y no hemos atrevido a señalar en las elecciones municipales, de gobernador, de cores y también de concejales, de decir más o menos qué es lo que creíamos que iba a pasar en los escenarios, atreviéndonos también a poder equivocarnos. Las encuestadoras se pueden equivocar, es una ciencia inexacta y hay que ponerle energía y también riesgo, porque de alguna forma tenemos que entregar la información a la ciudadanía con riesgos, de alguna forma. No siempre hay que esconderse con la información y uno tiene que creerle a los mismos sistemas que uno maneja. Con eso, la verdad es que tuvimos muy buenos resultados, pudimos anticipar lo que pasaba en Las Condes, lo que pasaba en Ñuñoa, lo que pasaba en Santiago, lo que pasó en San Miguel y varias elecciones más. Por eso mismo nos están preguntando en varias partes y lo agradecemos y también nos podemos equivocar. Con eso partimos ahí ahora hablando un poco de las regiones. Creo que lo primero, como anécdota, hay que tener ojo lo que va a pasar en dos regiones importantes, que es Antofagasta y Los Lagos, en que van dos coaliciones específicas sin competencia. Es decir, en Antofagasta va a la izquierda de alguna forma radical y el Frente Amplio, y en Los Lagos va de alguna forma Renovación Nacional con Republicano, lo que va a generar algo interesante, que va a haber o mucha deserción, poco voto y extremadamente mucho voto nulo, porque hay voto obligatorio, que es un escenario que pocas veces se ha dado en Chile. O sea, va a haber un voto por un candidato que no existe, que es el nulo, ¿ya? Eso va a suceder y ahí tenemos cierta incertidumbre de quién va a ganar. En el caso de los Lagos, creemos que el que va a ganar va a ser el candidato de Renovación Nacional. Nuestras estadísticas así nos llegan, no podemos decir números ni mostrar gráficos porque la ley no los permite. Hay una ley que amordaza de alguna forma a la encuestadora y nos podría multar. En otros países del mundo esto no sucede, incluso las encuestas funcionan hasta el mismo día de las elecciones, pero podemos anticipar un triunfo de Renovación Nacional en esa región. Pero eso es un fenómeno que creemos que va a llamar la atención y podemos anticiparlo, y para eso no hay que hacer encuestas, es solamente tener un poco una visión analítica. En la región metropolitana, que es la madre, digamos, de todas las batallas, creemos algo bien interesante. La verdad es que Francisco Rego ha dado la sorpresa, creo que pegó un salto importante al pasar a segunda vuelta. Nosotros veníamos viendo a través de una cuestión que se llama TRAC, vamos traqueando un poco los resultados de las encuestas y fuimos viendo cómo fue creciendo de menos a más, obviamente, superando a la siempre desde siempre a la candidata Santelices de Republicano, y logró pasar a segunda vuelta, lo que fue una sorpresa para todos, y se logró posicionarse ya casi a un empate técnico con el candidato Claudio Rego, que es un candidato muy conocido, que tiene muchos años de trayectoria política, y Pancho, que es una persona muy conocida, que se ha hecho muy popular a través del programa Sin Filtro, donde algunos de ustedes han estado ahí como panelistas, y lo que pensábamos que era de alguna forma su debilidad, esto como de ser nuevo, de ser joven, de ser rupturista, de usar la guayabera, hoy día lo que era quizás su debilidad pasa a ser su fortaleza, porque en el grupo etario donde nosotros hacemos la encuesta, que es de 18 a 29 años, hay una tendencia más favorable hacia ese candidato. ¿Por qué? Porque lógicamente esto de tener el aro, esto de ser más rupturista, menos tradicional, hace que los jóvenes se estén inclinando de forma más, con una tendencia más importante hacia Francisco Orrego, ¿ya? Por lo tanto, creemos que por un margen muy estrecho podría eventualmente ganar Francisco Orrego hoy día, lo que va a ser la gran sorpresa del país, porque desde hace más de 2 años creíamos y se creía a través de todos los partidos y coaliciones que Claudio Orrego tenía esta elección prácticamente ganada. Lo que viene a enseñarnos de alguna forma que hay que tomar muy buenas decisiones políticas, porque hoy en día lo que está pasando la cuenta al candidato Orrego Larraín es el acercamiento con la izquierda, que hoy en día está muy mermada por los casos de corrupción y también por el caso Monsalve, y con el acercamiento a un gobierno que está muy castigado y que no sale del 30% de apoyo.
José, precisamente ahí te quería preguntar, porque realmente la campaña de gobernadores acá en la región metropolitana se ha dado muy, hablemos campaña y contracampañas, en base a características de personalidad de cada uno de los Orrego, desde el apruebo rechazo hasta, como bien dices tú, que la guayabera, la camisa, la edad, la trayectoria, uno es nuevo, el otro trayectoria, aparece en un programa, el otro hecho otra cosa. Entonces, se ha basado muchísimo en los ejes de personalidad y de las últimas decisiones y un poco con quién se han abanderado precisamente en el último tiempo, lo que igual le generó un conflicto a Claudio Orrego precisamente por hacer campaña con quienes no lo estaban apoyando esta vez versus la vez pasada, que era una definición completamente distinta. ¿Cómo crees tú que este tipo de campaña ha un poco movilizado a la gente en cuanto a su voto, más allá de las representaciones de cada uno de los sectores, porque Claudio Orrego ha tratado de moverse más hacia el centro, pese a que tiene videos apoyando a Iracy Hassler, pero cómo estos puntos de personalidad, de dónde vienen, de los orígenes, de las trayectorias, influyen en la opinión pública?
De partida, bueno, nosotros creemos que esto va a suceder, es una hipótesis. Sin embargo, si se da este resultado, lo que queda en evidencia es que el chileno, y sabemos esto, lo tenemos muy claro, el chileno no es tonto. El chileno se dio cuenta de esto cuando gana Sichel en Ñuñoa, cuando gana Mario Desbordes en Santiago, cuando sigue ganando Belolio en Providencia, y no se sigue comiendo esta oferta de populismo de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos también a Claudio Orrego, que vende esta oferta y se come esta oferta del apruebo en el fondo, y Claudio Orrego a través de los debates de alguna forma demuestra que a pesar de no tener experiencia, como dice Orrego que tiene, el Orrego Claudio, demuestra que tiene un bagaje importante para poder enfrentar, pero con artículos, con mucho contenido y con mucha fuerza y vehemencia, y representar a los santiaguinos de una forma bastante fuerte. A mí me llamó mucho la atención con la energía que enfrentó los debates Francisco, y también con cierta madurez, y yo creo que eso lo hace de alguna forma más popular, al estilo Milei. Esa vehemencia el chileno igual la necesita, se siente representado con esto. Otra cosa también son los resultados. El gobernador regional, más allá de las atribuciones que puede tener y los recursos que entrega, tiene que ser un líder regional. El líder regional tiene que llevar a los alcaldes hacia lugares de mejora regional, de coordinación, tiene que haber interconectividad entre las comunas, desde los términos de seguridad hasta la conectividad de tránsito y un montón de cosas de la ciudad, pero vimos a través de la derrota de ciertos pilares, desde que pierde San Miguel la izquierda y gana Carol Baum, desde que pierde Ñuñoa, desde que se pierde Santiago, vemos que de alguna forma este liderazgo de Claudio Rego se materializa solamente en su propio liderazgo regional, de alguna forma cosista, porque hay inauguraciones, un poco de calles con bicicletas, algunas cosas muy, muy específicas, pero no se ve una región interconectada o una región que sale del subdesarrollo o una región que crece. Crece de alguna forma la figura de una persona y no se ve en el tiempo un altruismo político, sino que se ve un activismo político de una persona, y eso es lo que yo creo que va a pasar la cuenta al final.
Mira.
Y ahí hay otras regiones también que va a ser muy importante lo que pase, José, especialmente en Valparaíso y en Biobío. ¿Cómo lo estás viendo tú, a propósito que en Valparaíso hay un incumbente, el gobernador Mundaca, pero que ha tenido algunos conflictos con el propio oficialismo, especialmente con lo que vimos de los incendios durante el verano de este año? Y la particularidad de Biobío, un candidato que algunos en el oficialismo a regañadientes lo apoyaron, pero es el ex senador Alejandro Navarro, que logró pasar a esta segunda vuelta. ¿Cómo se ven esos dos enclaves?
Yo lo analizo desde el mismo punto de vista. Uno es lo estadístico, que lo tenemos en la mano, lo tengo aquí en una minuta, pero lamentablemente no puedo decirlo porque transgrediría la norma de alguna forma.
Ya, sin embargo, puedo decirlo a lo que crees.
Me siento amordazado de alguna forma, por eso tengo que hablar un poco de lo cual.
Tiene el dato ahí, pero no lo puede decir.
Esto que las encuestas no puedan salir antes,
creo
que
tengo
que
tu ridículo.
Oye, pero perdón, es lo típico que pasa, que en el momento de la elección todos nos acordamos, a todos nos parece indignante, pero al día siguiente pues se nos olvida y nadie lo cambia. Entonces vamos a estar al siguiente.
Esto se lo copiamos a Argentina, más
alegando lo mismo.
Sistema argentino.
Sí, pues imagínate, pues. O sea, yo feliz, amo a los argentinos, pero copiemos cosas buenas, ¿no?
Sí, claro.
Perdón, te interrumpimos.
Argentina está en plena corrección institucional, ¿cachai? O sea, ¿cómo? Ya, en fin, partamos por la quinta región. Efectivamente, y todos sabemos que María José Hoffmann ha demostrado ser una tremenda candidata con un poder de convocatoria transversal desde Chaguán hasta Republicano, Evelyn Matthei visitando, Mario Desbordes. La verdad es que ella ha tenido un poder de convocatoria que sobrepasó la expectativa de muchos que la conocen y muchos que la conocemos. Yo también la conozco y la verdad es que me ha llamado la atención todo lo que ha logrado en la región y queda prospectada en términos de que si gana o no gana como una líder en la región. Eso es algo que se va a dar sí o sí. Sin embargo, el candidato Mundaca tiene un liderazgo muy importante en la región, sobrevivió al caso convenio bastante bien y tiene un liderazgo bastante fuerte. Y de ahí, yo creo que esa es una de las batallas que ha sido más cansadora, porque la de Orrego es una batalla final. Yo diría que en las últimas dos o tres semanas se puso álgida, pero la de la quinta región lleva meses. O sea, yo creo que, siendo súper coloquial, y perdonen a los auditores, esos gallos ahí, los equipos de campaña, están raja. O sea, esos gallos están llegando a la última, pero sudados, transpirados, y de verdad, van a ver estos resultados con mucha conmoción. Creo que va a estar muy estrecho, los números así lo dicen. Creo que la carga de la prueba aquí la tiene el gobernador Mundaca. Creo que el tema de los incendios le pega de alguna forma, pero y hace que esto esté más estrecho, que podría haber estado más a favor de él, incluso habiendo ganado Valparaíso y también Viña del Mar. Debiera él estar más cómodo. Yo creo que al final la gran sorpresa de la elección en Valparaíso o en la quinta región es que esté tan estrecho.
Oye, a mí me comenta María Cristina, que le mando un saludo, que el local de votación del Duoc, mucha gente, pero muy expedito a la vez. Así que súper bien. Yo quería consultar por el tema de los votos nulos.
¿Faltó Biobío?
Y comentando ahí de sobre Biobío, porque la cantidad de votos nulos en esta pasada, y sobre todo en estas regiones más grandes, fue sorprendente. ¿El comportamiento del voto nulo ahora en esta segunda vuelta debería bajar? ¿La ciudadanía debería tener más definido quizás su votación, con más conocimiento?
Los análisis que tenemos de las nueve regiones que tenemos bien medidas, no todas las tenemos con buena muestra, es que depende de la región. Te voy a dar un ejemplo. En Atacama tenemos un nulo que nos marca entre 10 y 15%, que probablemente ahora, llegando a la elección, debe haber bajado. Uno ve una película que es móvil, que llegando a la elección todos estos indicadores van bajando, estas mediciones son de hace una semana. Depende la estructura y cómo se da la competencia. La región metropolitana probablemente tenga un nulo bastante más estrecho, más pequeño, porque ya se polarizó, se intensificó, y lo mismo va a pasar en la quinta región. Pero, por ejemplo, el nulo en Los Lagos va a ser muy alto por razones obvias, van dos candidatos de derecha, en Antofagasta también, pero por ejemplo en Atacama, que va uno de izquierda y otro de derecha, hay como poca resolución, hay como quizá poca identificación política con ambos candidatos, y probablemente el nulo va a ser más alto, ¿ya? Entonces, depende la región, depende la estructura de las candidaturas, depende cómo se conformó la papeleta. Ya tenemos claro que hay 22 jugadores, esto es como un partido de fútbol, ¿eh? Son 11 por lado y vamos a ver quién gana el partido.
Y José, ¿qué tan medida tienen la Araucanía? Porque ahí tenemos al gobernador, al único gobernador de oposición que tenemos actualmente, que está yendo a la reelección. Y tuvo también competencia del Partido Republicano en la primera vuelta. ¿Cómo se ve ese escenario allá?
El escenario para estudio público, al menos, está bastante claro. Sin embargo, hemos tenido posibilidades de conversar con nuestras encuestadoras y tenemos ciertas diferencias. Algunas otras encuestadoras creen que está bastante más estrecho. Para nosotros, hace una semana atrás, nos da que la región de Los Lagos estaría definida por el candidato Zaffirio, ¿ya? Creemos que va a ser el gran dolor de la oposición, ya que hay un cierto dolor, hay una cierta crisis de la derecha en la región. Más allá del tema típico de la Araucanía, han sido los casos, supuestos casos de corrupción, que hay un diputado cuestionado y el gobernador también, su jefe de gabinete con cuestionamientos legales importantes. No, nosotros no nos podemos referir a eso, pero es la realidad noticiosa, sí, de claro, la región, lo que ha debilitado importante. Y además el candidato que se ofrece a alternativa es un candidato más relacionado con el centro, o que se muestra como un candidato que es de izquierda, pero se muestra como de centro y que tiene su historia en la región. Por lo tanto, aparece como una alternativa importante y que de hecho probablemente puede generar un resultado bastante importante y una diferencia no menor con respecto al candidato Rivas.
Oye, José, ¿y cuál será el comportamiento de la ciudadanía, del electorado, en estas regiones donde van los dos sectores del mismo sector político, por ejemplo, en Antofagasta? ¿Votarán por el menos malo? ¿Votarán usando ese criterio? ¿O derechamente voto nulo? ¿Qué comportamiento tendrá ese?
Lo primero es que el caso de Antofagasta me da la sensación, no está muy medio esto, esto lo digo como cientista político, no como empresa de encuesta. Creo que por la trayectoria debiera ganar, y por la trayectoria del Partido Radical, creo que debiera ganar la ex ministra de ¿cómo se llama? De minería. Creo que es algo que debiera suceder.
Que fue alcaldesa, ministra, diputada.
Debiera generarse ese fenómeno, pero no lo digo estadísticamente, esto 100% con un análisis de como cientista político. Y en el caso de Los Lagos, tengo la data y se ve una diferencia importante para la candidata de Renovación Nacional, que el nombre se me olvidó, lo tengo aquí.
Alejandro.
Espera.
¿Cómo?
Santana. Alejandro Santana.
Sí. Y a tanto nombre y tanta cifra, uno se termina perdiendo el universo.
Bueno, interesante conversación con José Lavé, director de Asuntos Públicos de Estudio Público. José, te queremos agradecer por habernos acompañado en este especial de Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Muchas gracias, José. Ya vamos a estar viendo si siguen liderando esto.
Ya que Radio Agricultura, Palmaule yo creo que gana a Salamanca.
Álvarez Salamanca, mira.
Pedro.
Álvarez Salamanca, creo que eso está también dado.
¿Y en O'Higgins?
O'Higgins no tenemos tampoco información estadística como para aventurarnos.
Ya, interesante.
Bueno, vamos a estar viendo si van a seguir liderando aquí como pitonizos de las elecciones.
El nervio es grande, pero nos arriesgamos porque así hay que ser. Yo creo que si trabajamos en esto y creemos en lo que hacemos, estamos dispuestos a equivocarnos y corregir para poder seguir avanzando. Muchas gracias.
Interesante. Muchas gracias, José.
Muchas gracias.
Bueno, está sí, interesante el panorama, sobre todo mucha información. Hay un punto bien, bien importante, que es el comportamiento de la ciudadanía, no solamente en aquellas regiones donde compite oficialismo contra oficialismo, oposición contra oposición, que obviamente eso hay que marcar un hito. De hecho, hasta el momento, lo que tengo aquí dice que Antofagasta es la región con mayor cantidad de excusas. Eso significa que, como se juega menos la gente en la elección, se excusa más y le importa menos ir.
Ahí está mi hermano.
Ir a votar, ¿sí? ¿Excusado o
excusado, no? Mi hermano está ahora en Santiago y votar a Antofagasta.
Pasó por la comisaría virtual.
Así que le paso a mandar un saludo.
Pero lo otro también va a ser interesante, o que llama la atención, es cómo se va a comportar el electorado en una segunda vuelta de gobernadores regionales. A pesar del voto obligatorio, si es que lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que la gente vaya a votar en la elección porque es obligatoria. Lo que no sabemos ahora es si va a ir en la misma proporción que fue en la última elección. Claro. Porque el gobernador está bien, un cargo que suena bien porque arrastra muchos votos, pero como no determina cosas tan relevantes para la vida de las personas hasta ahora, por las atribuciones que tiene y por cuál es su desempeño, quizás no va a motivar tanto a la gente a votar y vamos a ver más. Bueno,
yo tengo una duda.
En voto voluntario, las votaciones locales eran las que menos convocaban, claro, a la población, y en este caso era, esta es la primera vez que hay voto obligatorio en este tipo de elección, tanto local y de gobernador.
Sí, pero siempre, ya, pensemos en las dos regiones que tienen candidato a segunda vuelta del mismo sector. Ya, oficialista o oposición.
Que fue la región metropolitana.
Pero recordemos, pero es que eso, para allá quería ir. Recordemos la elección pasada, independiente que uno dijera, ya, ok, son dos del oficialismo, son dos de izquierda, no eran lo mismo. Y no, yo creo que más allá que la gente fuera, por ejemplo, la gente de la derecha fuera a votar nulo, la gente de la derecha fue a votar contra Karina Oliva.
Y por Claudio Rego,
a disgusto, por supuesto, pero en el fondo tampoco es tan evidente que en una elección donde parece fome porque es un solo sector, el contrario vaya como a votar nulo o a dejar ir la elección, sobre todo cuando uno puede tener...
Ya, pero igual hay gente que no va a votar. Yo no fui a votar por Claudio Rego. Era voto voluntario, así que no fue.
Pero ¿No fuiste o anulaste?
No fuiste a votar. No, porque era lo mismo, para que iba a ir a votar a anular, si es que era voluntario. Yo votaba en Buin en ese tiempo, y no quise ir a votar por Claudio Rego. Y creo que mucha gente lo va a hacer en aquí. ¿Sí? O sea, entre Marcela Hernando y Ricardo Díaz, alguien puede decir, oye, ninguno de los dos me representa, no voy a votar, me arreglo la multa o me excuso, voto nulo. Pero no necesariamente es algo que haga movilizar a la gente.
O sea, puede que sí, puede que no. Yo creo que también la vez pasada, al menos yo creo que hubo mucha gente, al menos en la región metropolitana, que fue a votar impulsada fuertemente por Claudio Rego, precisamente porque la posibilidad de que saliera Karina Oliva, sí, era una cosa, pero de espanto.
Exactamente. ¿Qué otra? Vamos a ver cuáles son las contiendas que hay, porque hay 11 regiones que van a tener segunda vuelta electoral. Arica y Parinacota están, si me ayuda Maraceini, Jorge Díaz por el Pacto por un Chile Mejor, así del oficialismo, y
Diego Paco Mamani
de Chile Vamos. En Antofagasta vemos dos candidatos del oficialismo, está Marcela Hernando de Tu Región Radical y
Ricardo Díaz de Por Chile y Sus Regiones.
En Atacama va Miguel Vargas por Chile y Sus Regiones y
Nicolás Noman de Chile Vamos.
Bien, y que además Nicolás Noman había sido diputado. Por la región de Atacama. En Coquimbo hay una pelea interesante porque está Javier Vega, que es del Partido Comunista, el único candidato a gobernador que pasó segunda vuelta de ese partido.
Sí. Y Cristóbal Julia de la Vega de Chile Vamos.
En Valparaíso también una pelea importante entre Rodrigo Mundaca, que es Frente Amplio, pero ha sido medio díscolo, del Pacto por Chile y Sus Regiones.
Bueno, y claro, y María José Hoffman de Chile Vamos, pero sabemos fue vicepresidenta de la
Secretaria General de la UDI,
diputada por el lugar. Claro, diputada con una larga carrera también. Además que María José Hoffman es una máquina electoral.
No, es muy campañera.
Ha ganado cada una de las campañas que ha hecho. Entonces, también es algo que es interesante mirar de repente el efecto que puede ser tener una persona que hace muy buena campaña en estos tiempos.
Exactamente. En la región metropolitana, bueno, la gran pelea de hoy entre Francisco Rego y Claudio Rego. En O'Higgins, Maraceini.
En O'Higgins tenemos a Pablo Silva de Por Chile y Sus Regiones y a Fernando Ugarte, de Republicano. Eso va a estar...
Va a estar interesante, sí. Porque hay dos gobernadores que compiten, o dos candidatos que compiten por Republicano. Está Fernando Ugarte y en la región de Los Lagos, Claudia Elena Reyes. En la región del Maule, lo comentábamos, Cristina Bravo, por un Chile Mejor, versus Pedro Pablo Álvarez Salamanca, de Chile Vamos. Y en la región del Biobío se vienen cosas.
Así es. Alejandro Navarro y Sergio Yacaman, ya está, va a estar bastante interesante. Esperemos ahí que se cumpla en las proyecciones.
Bien, esperadas. Y la Araucanía, Luciano Rivas y René Zafirio, que esa pelea también va a estar importante. Va a estar importante. René Zafirio, que es completamente independiente, protooficialista, pero no oficialista.
Sí. No, claro.
De hecho, se fue muy, muy peleado cuando era parlamentario. Mm.
Y bueno, en Los Lagos que tenemos a Claudia Reyes y a Alejandro Santana, Republicano y Chile Vamos, que eso también va a estar interesante, a ver cómo se da la pelea dentro de las derechas en el sur de Chile.
Bien, pues nosotros nos vamos a una breve pausa, pero hay boletín noticioso con todas las cosas que están pasando en la elección. Te agradecemos, Ricardo Hernández,
por habernos acompañado a usted y a todos nuestros auditores.
Vamos a bajar el nivel próximo bloque porque viene Julio Samit, pero esperamos tenerte pronto, Ricardo Hernández.
Oye, aquí en la dinastía república vamos a tener que hacer algo al respecto.
Por eso tenemos a ti, Maraseguini, para equilibrar.
Para que le hagáis el peso a todos.
Bien.
Ya tenemos que ir a una pausa noticiosa y volvemos en un ratito más en Llegó la Hora, en este especial de elecciones de gobernador segunda vuelta 2024.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre, de 19 a 21 horas, estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
Hola, queridos amigos, soy Checho Irane y quiero invitarlos para este domingo 24 de noviembre a que juntos analicemos la elección de segunda vuelta de gobernadores. Este domingo 24 de noviembre, de 19 a 21 horas, estaremos analizando en vivo los resultados, compartiremos opiniones de expertos y exploraremos lo que significa este proceso para el futuro de nuestras regiones. Te esperamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en este especial de segunda vuelta de elección de gobernadores 2024 en Llegó la Hora. Domingo, estamos desde las 2 y estaremos junto a ustedes hasta las 4 con mi partner José Francisco Lagos.
Pero se nos sumaron, diría amigos de la casa, pero no es tan amigo, y sí es de la casa, eso sí. Julio Isamit, conductor. director de Enfoque Público. ¿Qué tal, Julio?
Yo te voy a decir,
así es, pues, muchas gracias.
¿Llegó la hora de Enfoque Público?
Llegó la hora de Enfoque
Público. Es un mix, sí, no.
Llegó la hora de Enfoque Público.
Además, doblemente agradecido, no solo por la invitación un domingo a las 3 de la tarde, que siempre se agradece, mi señora es la más feliz, sino también una segunda parte, porque yo... Mi último lugar donde fui panelista antes de emprender el desafío de un nuevo programa fue en este, así que efectivamente me siento como en casa y con dos grandes amigos, Mara Cedín y Cristóbal Cortés en la producción. También lo acompaña José Francisco Lago acá en el micrófono, así que aprovecho a saludarlo.
Oye, yo quería decir algo respecto a eso, porque los tres nos encontramos en la misma situación. Muchas veces cuando dicen, no, pero es que me encanta, ustedes están haciendo patria. Y yo digo, en este minuto los que están haciendo patria son nuestras parejas, nuestras respectivas parejas que tuvieron que quedarse el domingo a la hora de almuerzo a cargo de todos los niños.
Eso es verdad.
Además, yo usufructé todo el sistema porque está mi cuñado, mi suegro, así que ahí cosa que en el fondo
en mi caso,
mucha gente ayuda, muchas manos ayudando.
Es verdad,
a cuidar
es botón. Verdad.
Oye, yo les tengo un dato, una información, porque no solamente es domingo electoral en nuestro país, sino que también es la segunda vuelta presidencial en Uruguay. Y queremos conversar ahora sí con un amigo de la casa, con Martín Aguirre, que es director del diario El País de Uruguay. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido.
¿Qué tal, José Francisco? Martín. ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, muchas gracias, Martín. Cuéntanos un poco en qué están las elecciones en Uruguay. Se enfrenta el oficialismo con la oposición. Hay posibilidades ciertas de una reelección del proyecto del presidente Lacalle Pou, o se ve más bien un escenario más favorable para la oposición, Martín.
Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que en mi casa la situación es difícil porque mi mujer también es periodista, así que están los niños solos.
Eso es más difícil ahora.
Claro, eso es más difícil. Espero que sean más grandes los tuyos que los nuestros, porque para acá hay un rango entre 0 y 3.
Oye, si no lo son, eso sí que va a ser noticia.
Claro.
No, ahí corro peligro con la ley, vamos a decir que sí. Bueno, sí, mira, a ver, la verdad es que estamos, según las encuestas más confiables, ante un panorama de los más cerrados que hemos visto en las últimas décadas en Uruguay. Hay encuestas que dicen que la diferencia podría ser de medio punto porcentual, lo cual son 12.000, 15.000 votos. Algunas dan un poquito más, pero la verdad que es una elección muy cerrada y a esta altura creo que puede pasar cualquier cosa. Puede ser que se reelija el proyecto que tuvo a Lacalle Pou como presidente, que su candidato es el secretario de presidencia, que vendría a ser una especie de jefe de gabinete, que es Álvaro Delgado, o puede ganar Yamandú Orsi, que es el candidato de la izquierda del Frente Amplio Local.
Frente Amplio Local, mira, interesante. ¿Cuál es el escenario actual que podemos ver en Uruguay? ¿Se ve de manera polarizada? ¿Cómo enfrentan en torno como al escenario económico, político, social, esta elección que de repente es bien determinante? Nosotros hoy día viendo estas elecciones regionales que estamos viviendo en Chile, comparadas con el año anterior, son dos escenarios en que Chile ha estado parado en perspectivas completamente distintas, y eso hace muy diferente el análisis. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando allá en este momento?
No, mira, te diría que Uruguay es un caso bastante excepcional porque ha sido una elección muy poco polarizada, muy poco tensa. Te diría que desde que yo tengo uso de razón, tal vez la elección con menos fervor o menos pasión en las calles. Son dos proyectos políticos que, si bien tienen miradas diferentes de la realidad, los dos candidatos son figuras nuevas, tal vez no los más carismáticos, no son los líderes naturales de sus partidos y han buscado correrse al centro y evitar los mensajes irritantes, digamos. Entonces, ha sido una campaña bastante opaca y donde más bien la moderación ha sido el tono dominante. Eso sin quitar que es un poco el tono de campaña. Después hay que ver los proyectos en sí cómo son. La economía, te diría que en Uruguay está llamativamente bien, o por lo menos... se espera para este año un crecimiento de arriba del 3%, 3.5%, que para Uruguay es un buen número. Y te diría que no ha sido así como un tema central de campaña, sí, porque hay la versión de que la izquierda, si llega al poder, podría aumentar algunos impuestos, pero después en materia macroeconómica y cosas así no ha ocupado el centro del debate.
Bueno, hola Martín, Julio Samit por acá, aprovecho de saludarte. Las elecciones, tú dijiste que estaban muy estrechas, hay 2,7 millones de ciudadanos convocados a la urna, y dijiste que ambos habían buscado correrse al centro. Incluso dentro de información que estamos leyendo acá, el candidato oficialista Álvaro Delgado dijo que convocaría a Yamandú Orsi a su gobierno si es presidente. Incluso Orsi ya le respondió diciendo que esa es un poco la esencia de la política, los acuerdos. Es una cosa que en Chile uno no se imaginaría, ¿cierto? Uno se imaginaría al candidato de la centroderecha o derecha invitando a formar parte del gobierno al líder local del Frente Amplio, ni tampoco al revés, ciertamente. ¿Cómo evalúas tú esta jugada a esta hora de la tarde de invitar a formar parte al líder del Frente Amplio de las próximas autoridades gubernamentales?
Mira, yo creo que tiene que ver básicamente con esta especie de desesperación por seducir al centro, ¿no? Que yo no sé si efectivamente será tan útil en la campaña electoral. Pero bueno, estamos en un momento donde en Uruguay, al menos a diferencia de lo que se ve en otros países de la región, los discursos más extremistas o más de batalla cultural no han pegado. Incluso los temas sociales han estado bastante fuera de la agenda. Y es como una manera de tratar de mostrarse una competencia, a ver quién se muestra más razonable, más centrado, más amigable, ¿no? Lo cual tiene algunos defectos en el sentido de que Uruguay es un país que tiene problemas de fondo, que no han sido atacados en los últimos años por distintos motivos, y que es difícil pensar en atacarlos sin generar algún tipo de rispidez. Por lo tanto, el temor que tenemos los que miramos la política un poco más desapasionadamente aquí en Uruguay es que este idilio con el centro termine generando un gobierno con poca movilidad, con poca proactividad para enfrentar los desafíos que tiene Uruguay.
Bueno, estamos conversando con Martín Aguirre, director del diario El País de Uruguay, a propósito que hoy día es la segunda vuelta presidencial en ese país. Y te quería preguntar, Martín, ¿con qué escenario se va a encontrar el candidato que gane las elecciones? Porque la vez pasada hubo también elecciones parlamentarias. ¿Va a ser algo similar a lo que le tocó enfrentar a este gobierno, o hay un cambio respecto a lo que se presentó en el Congreso?
Mira, en cuanto a mayoría legislativa es muy diferente, ¿no? O sea, el Frente Amplio, o sea, la izquierda, tiene mayoría propia en el Senado, pero no tiene mayoría en la Asamblea General. Por lo tanto, el próximo gobierno, en cualquier caso, va a tener que ser un gobierno de mucha negociación y de mucho acuerdo. A nivel económico, el panorama está un poco mejor que en la elección pasada. Cuando en la elección pasada la economía llevaba ya 3-4 años estancada, creciendo desempleo, y eso obligaba a que la economía fuera un tema muy, muy destacado, ¿no? Queremos creer que el próximo gobierno va a tener un panorama distinto, porque este gobierno de la calle Pou, la verdad que tuvo las 7 plagas, ¿no? Porque llegó y a los 15 días le explotó la pandemia. Sí, claro. Al año siguiente tuvimos la peor sequía en medio siglo. Y ha enfrentado una cantidad de desafíos este gobierno realmente muy, muy complicados. Esperemos que el que le toque salir a partir de hoy tenga un panorama un poco más despejado.
Y en ese sentido, Martín, las crisis pueden tener dos tipos de resultados, beneficiosos por un buen manejo o finalmente desastrosos por la mala gestión, ¿cierto? ¿Y cómo evaluarías tú que queda el gobierno de la calle Pou precisamente después de estos años? Me decías que la economía andaba bastante bien, pero al final esas crisis también marcan un elemento de gestión en la ciudadanía que se espera que sea parte de una continuidad o un cambio.
Mira, la verdad es que el gobierno de la calle Pou se va con una popularidad muy alta, arriba del 50%, y en general el sentimiento popular es que fue un buen gobierno, un gobierno que gestionó bien las situaciones que le tocó atravesar. Y creo que si tú le preguntás a la mayoría de los analistas, si hubiera reelección en Uruguay, nadie dudaría que la calle Pou sería reelecto. El problema es que por algún motivo no consigue trasladar ese apoyo electoral a quien es su sucesor natural, que es Álvaro Delgado. Y en un país como Uruguay, que tiene, pues, la izquierda tiene culturalmente una presencia muy grande, eso es lo que está haciendo que esta elección sea tan peleada, no tan pareja. Pero yo te diría que en general la calle Pou se va con un muy buen apoyo popular, y es muy probable que dentro de 4 o 5 años esté de vuelta peleando por la presidencia con muy buena oportunidad.
Ah, mira, bueno, interesante ese dato, porque además ha ocurrido en Uruguay que los presidentes van después a la reelección por un periodo entre medio, tal el mismo sistema que tenemos en Chile. No hay reelección inmediata, pero se pueden reelegir en las elecciones siguientes. Martín Aguirre, director del diario El País de Uruguay, te queremos agradecer por habernos dado esta pincelada de información muy interesante sobre la segunda vuelta presidencial que hoy se lleva a cabo en Uruguay.
Muchas gracias, Martín.
Gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos en Santiago en cualquier momento.
Muchas gracias,
en
Martín.
Punta del Este, por eso.
Bueno, no así, ¿para qué te va a venir a Santiago? Ya no a nosotros, Punta del Este.
Oye, también esperamos que alguien esté cuidando a los niños.
No, Julio quedó preocupado con eso.
Bien, muchas gracias.
No digamos nada.
Nos vemos, mejor. Muchas gracias, Martín, que estés muy bien.
Oye, nosotros sigamos conversando sobre esta elección de segunda vuelta a gobernadores regionales que hay hoy día. Ya lo preguntábamos en el bloque anterior, pero en tu opinión, Julio, ¿cuáles son los puntos más álgidos de esta elección? Los lugares más relevantes donde hay que estar atentos. Esto obviamente cada uno en cada región del país dice, no, la mía es la más relevante, pero sí podemos hacer un análisis un poco. Si tuviéramos una elección donde no hay segunda vuelta, si estuviéramos desde Coyhaique, ¿cómo verías tú esta elección?
Bueno, la verdad es que hay varias cosas. Yo tengo esos mismos sentimientos encontrados. Por un lado, todas las elecciones son importantes. Si uno se pone en la realidad de los partidos, de los candidatos, obviamente cada batalla se vive como la fundamental y la decisiva, ¿cierto? Sin embargo, hay algunas que por su caudal de votos, simplemente por una cuestión numérica, son tremendamente relevantes. Y estamos pensando en tres. Uno en Valparaíso, otro en la región metropolitana y la región del Biobío. Y estar atenta a estas tres, que la suma de dos, o sea, la región metropolitana más cualquiera de las otras, ya es más que la mitad del padrón electoral de todo el país. Y por tanto, eso es un dato tremendamente relevante. No es que uno diga, oye, que centralista, siempre están mirando Santiago. Del punto de vista de elecciones uninominales, es decir, que aquí es muy claro ver oficialismo y oposición, saber quién gana en estas regiones tan importantes es determinante para ver cómo se viene la presidencial del próximo año. Cosa distinta sería, por ejemplo, si estas fueran elecciones de concejales o de diputados y senadores, incluso porque el sistema proporcional es distinto. En cambio, sistemas uninominales donde se elige una sola autoridad en esta elección nos permite ver con claridad oficialismo y oposición. Santiago y cualquiera de los dos, Valparaíso o Biobío, son más que la mitad del padrón electoral y, por tanto, aquella coalición que llegara a perder dos de estas queda en una situación muy difícil para el próximo año.
Y además igual en un escenario difícil, porque lo que veíamos es que justamente en esas dos regiones habían candidato incumbente, o sea, hay candidatos,
sí, claro,
que están defendiendo
la
su posición, y eso tiene cierta ventaja. Y ahora,
obvio, cierta desventaja, porque quizás lo conocieron.
Bueno, claro, también.
Oye, claro, lo pueden evaluar.
Pero profundizando un poco en lo que está pasando en la región metropolitana, el rol, no solo, ya hablamos harto de Francisco Rego, hablemos de Claudio Rego, porque Claudio Rego ha sido un personaje bastante particular en la centroizquierda. Siempre había mostrado mucha moderación en su rol de alcalde de Peñalolén, un militante de la Democracia Cristiana, estaba en la centroizquierda, pero al menos en sus declaraciones era más bien conservador, entonces era como sí, una especie de bicho raro dentro de la centroizquierda, hasta que llega un punto de inflexión que yo diría que es su campaña presidencial fallida. No sé si se acuerdan de eso, que ponía carteles, creo en Dios y qué, y cuando perdió en esa primaria, como que se desbandó, porque ya no siguió de alcalde en Peñalolén, le dio el paso a Carolina Leitao. Y ahí ha tenido un rol bastante particular.
Se sale la democracia cristiana,
empiezan distintos conflictos, y después vimos su rol en la gobernación apoyando al proyecto constitucional. Ganó esa elección con los votos de la centroderecha, compitiendo contra Karina Oliva, desmarcándose de esa izquierda, pero se enmarca nuevamente dentro de esa izquierda muy pronto con el proyecto constitucional. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo creo ahí hay un factor importante, y que yo creo que dentro del mundo de la centroizquierda está el efecto, le cedía el Frente Amplio. Recordemos que en el último tiempo de la formación del Frente Amplio, la gran crítica ha sido a los últimos 30 años, que la Concertación no hizo los cambios que prometían hacer como izquierda, que se entregaron a la derecha, al sistema neoliberal, qué sé yo, y esa retórica constante. Y yo creo que el mundo de la centroizquierda fue bastante autoflagelante en ese sentido y entregó su capital político, entregó cualquiera de los avances que pudieron haber hecho en los últimos 30 años precisamente a un discurso retórico bastante vacío en el contenido, pero muy potente en las nuevas generaciones. Y si me preguntas a mí, yo creo que Claudio Rego lo que ocurrió fue que cedió a todo eso de manera muy, muy potente. Soltó sus principios, soltó su moderación, soltó sus credenciales y se entregó a este discurso populista que finalmente en un tiempo, periodo hasta, gracias a Dios, hasta ahora, dejó de prender tantas emociones y perdió el arrastre en el 4 de septiembre del 2022. Pero yo creo que finalmente Claudio Rego se dejó llevar precisamente por lo que parecía atractivo y yo creo que ahí entregó todo lo que eran como principios muy valorables de él dentro del mundo de la centroizquierda.
Julio Sammy, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que yo, a propósito de Claudio Rego, tengo una imagen personal de él muy, muy buena. Me ha tocado conocerlo por varias razones, por algunas razones profesionales, otras personales, y tiene un carácter, una simpatía natural, una inteligencia que siempre resulta muy atractivo e interesante conversar con él, que es un personaje que vale la pena conocer y tratarlo. Sin embargo, el punto de vista político, y yo, eso es a lo que vamos con tu pregunta,
sí, claro.
Yo creo que efectivamente hay una cuestión que lo dejó con la moral distraída, ¿cierto? Como diría este grupo musical, porque puede haber sido su candidatura presidencial fallida, pero hay varias cosas que yo creo que se pueden entremezclar. Primero, yo creo que a Claudio Rego le cambiaron el país. ¿Y por qué? Déjame explicarte eso. Yo creo que Claudio Rego nació para ser presidente de Chile. O sea, si tú ves su carrera profesional, ves su carrera política, era una persona que naturalmente tenía todas las líneas del currículum para ser presidente de Chile. Fue presidente de la FEUC, fue muy joven ministro de Vivienda, de Bienes Nacionales, después fue alcalde de Peñalolén, terminó intendente, luego gobernador regional, levantó una candidatura presidencial, pero de un momento a otro, lo que parecía una candidatura o una carrera ideal para ser presidente de Chile, el país cambió y resulta que ya no quería a nadie con tanta experiencia, sino que preferían a alguien totalmente nuevo, independiente de lo que fuera. Y no puede haber mayor contradicción entre un currículum del estilo Claudio Rego, por ejemplo, que con el currículum del presidente Boric, ¿cierto? Claro. O sea, el presidente Boric no terminó la universidad, nunca pudo jurar de abogado, su único trabajo fue como diputado, y en esa carrera no era especialmente una carrera de moderación ni de centrura, ¿cierto? Era mucho más una candidatura, un liderazgo mucho más polarizante y polarizado. En cambio, Claudio Rego quedó ahí a la deriva, entonces dijo, chuta, me preparé toda la vida, hice todo lo que había que hacer para ser presidente de Chile y no me funcionó. Y estos niñitos, tiene que pensar Claudio Rego, hicieron todo lo que no había que hacer, o sea, insultaron, atacaron, promovieron y avalaron la violencia, estuvieron dispuestos a votar acusaciones constitucionales contra el que se cruzara, y la gente los premió con la más alta magistratura de la República, en el caso del presidente Gabriel Boric. Entonces Claudio Rego quedó ahí un poquito a la deriva. Yo creo que hay una frustración personal y profesional ahí muy grande. Y esa frustración y esa falta de brújula y esa desorientación, creo yo que lo ha llevado a dar pasos de ciego. O sea, que tuviera una segunda vuelta con Karina Oliva, donde ganó con votos de derecha. O sea, yo quiero decirlo, yo he votado dos veces por gobernador regional, primera vez en mi vida que voté por alguien de derecha, porque acabo de votar por Pancho Rego hace un ratito atrás. Pero en la segunda vuelta pasada tuve que ir a votar por Claudio Rego, porque yo veía la papeleta de Claudio Rego, Karina Oliva, dije, bueno, prefiero mil veces más a Claudio Rego. Sin embargo, ese esfuerzo que muchas personas de derecha hicimos por ir a respaldar a Claudio Rego, nunca tuvo un reconocimiento por parte del gobernador Orrego. Por el contrario, se alineó rápidamente con la izquierda, nunca le agradeció a la derecha que fue masivamente a votar por él para que no gobernara Karina Oliva, que después vieron todo lo que pasó con ella. Entonces yo creo que esa moral distraída dejó a la deriva a Claudio Rego, nunca agradeció a la derecha que lo apoyó, se alineó con la izquierda y perdió lo único que le quedaba, que era como su carácter. A mí me gustaba mucho antes Claudio Rego porque la presidenta Bachelet podía decir A, B y C y él era capaz de levantar una alternativa. Cuando el presidente era Lagos y él era ministro, él era capaz de levantar la voz. Sin embargo, embargo, llegan estas personas que tienen un currículum mucho menor que de él, una preparación mucho menor que él, y Claudio Rego no fue capaz de levantar la voz. Y por el contrario, se sumó como vocero del apruebo de una constitución política que hubiese sido un desastre para Chile, pero peor aún es que él sabía que era un desastre y aún así llamó a votar a favor. Eso es lo que yo creo que dejó a Claudio Rego sin ese liderazgo profundo. Tú puedes ganar o perder elecciones, eso es cosa de la vida. Claro. Pero lo que tú no puedes perder es tu carácter, tu identidad. Y yo creo que Claudio Rego hoy día representa lo que para mucha gente ese es el gran problema de la política, de gente que se mueve o que tiene posiciones acomodaticias y no que defiende principios y valores que son importantes para ellos o para el país.
Es un buen punto. Y además, sobre todo en esta campaña, con esta posibilidad de utilizar los videos con publicidad en redes sociales de figuras de centro derecha hablando. Fue un descaro y además la explicación fue muy mala también. Porque diciendo, no, las personas una vez que lo dicen, que hablan bien de alguien, ya no son dueñas de sus palabras y por tanto pueden ser utilizadas para una campaña electoral. Sí. O sea, primero, si yo digo algo cuando está partiendo la pandemia en un contexto, de hecho, Evelyn Matthei en este caso aparecía con mascarilla, o sea, esa era la comparación. Bueno, si está en una contienda electoral, lo que apunta es precisamente confundir a lo que está pasando en ese contexto. Oye, yo quiero hacer un paréntesis, porque acá llega la noticia, fue publicada hace 30 minutos, que falleció Alfonso Sueto Paso, expresidente de la CPC, destacado líder empresarial, estuvo muy involucrado también en Clapes UC. Le quiero mandar un saludo a su familia, fue un destacado dirigente empresarial, murió muy joven, así que un gran abrazo a todos los que lo conocieron, especialmente sus más cercanos.
Así es, murió con 56 años, tenía cáncer, fue líder del gremial en la CPC, así que me sumo a las palabras de condolencia de José Francisco Lago de la Mara a su familia y por supuesto a todo el gremio empresarial que él representó en algún momento.
Bien, nos vamos a ir con esta triste noticia a una breve pausa y a la vuelta seguimos analizando las elecciones, esta segunda vuelta de gobernadores regionales.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trax. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en este especial de segunda vuelta de gobernadores en Radio Agricultura. Llegó la hora con un poco de enfoque público. Estamos junto a José Francisco Lago y con todo nuestro querido Julio Isamit, que se, bueno, está como invitado hoy día, porque en verdad esto llegó la hora, pero tenemos un poquito.
Oye, aprovechemos de, mira, hay mucha gente que nos está escribiendo en las redes sociales, especialmente en nuestra transmisión en YouTube. Se conecta un amigo de la casa, dos amigos de la casa han escrito. Christopher Rojas, saludos desde Cerro Navia. Está Nicolás Carballo conectado, Francisco Valdivia, está también Juan Leonardo Lagos escuchando y comentando, y algunas personas, yo lo publiqué y pregunté en Twitter cómo habían estado los locales de votación, y varios me respondieron, algunos desde Antofagasta, Ñuñoa, Providencia, lo voy a decir para porque lo prometí, así que lo tengo que decir. Por ejemplo, Aldacid dice mucha gente de Las Condes, pero es difícil comparar con la última elección en dos jornadas, es un buen punto. Claro. Alberto Díez dice que en Insuco, en Santiago, había gente, pero todo fue muy rápido. Yo voté en él en Blas Cañas, en Carmen ahí, muy rápido también. David Silva pone, en Ñuñoa se ve gente en la calle, en las calles al menos. Toño, arroba super Antofa, pone Antofagasta Sur, muy poca gente. Karim Binder dice que a las 9:30 en Colina, muy poca gente. Germán Faúndez.
Es más, tan poca gente que quizás quedó de vocal.
Yo escuché a las 12, eso es bien curioso, que a las 12 de la tarde ya, habían 8 mesas sin constituir todavía.
En todo Chile,
sí. En todo Chile. Que suena poco, ¿verdad? Porque ¿cuántas mesas serán? 12.000.
Ah, pero una mesa sin constituir.
Pero a las 12. A las 12 sí.
Pero recuerda tú que la autoridad electoral y los militares pueden tomar a cualquier votante, claro, de cualquier mesa. No es que para ser vocal obligatorio tienes que estar en la mesa que le falte uno.
De todo el colegio.
Se han demorado en todo caso para esa decisión, porque hasta las 12.
Sí, es verdad.
Germán Faúndez dice, en el Colegio San Ignacio, en Pocuro, Providencia, fui a las 12 y si bien había bastante gente deambulando, el votar fue rápido y expedito. Es verdad, yo vivo cerca de ahí y había un taco con los autos estacionados y todo, así que había gente. Bien, vamos analizando esta disputa de segunda vuelta porque...
Perdón, pero es una cosa muy breve, sí, que sí, no sé, Juan Lago está diciendo que en su mesa de 400 han votado 160. Yo fui a votar a esa hora 12:30, me demoré 4 minutos en votar, o sea, y eso fue lo que demoré en llegar a la mesa, porque no había nadie, pasé mi carnet y uno siempre saluda a los vocales, le agradece su trabajo, y le pregunté cómo va la cosa, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, mucho más lento que la vez pasada, es verdad que los dos días te cambia un poquito, pero no se veían tantos votos a las 12 o una de la tarde, y eso va a ser un factor de análisis. Claro. Digo, no quizás tan político, pero sí institucional respecto al interés de la gente de este tipo de votaciones de un gobernador regional, que si bien no tienen muchas atribuciones, sí tienen bastante pomposidad y muchos votos.
Es que eso va a ser muy relevante, Julio, porque siempre las elecciones locales eran las que tenían un mayor número de abstención.
Así es.
Entonces, no siempre habían sido más, porque solo había sido una vez, con los gobernadores regionales, y por tanto solo tenemos el antecedente de una elección en plena pandemia y una elección con... somos interrumpidos porque en la transmisión aquí en vivo aparece en TVN una figura que es como Claudio Rego con Francisco Rego peleando.
Con el torso desnudo.
Sí.
E inteligencia artificial,
igual,
por si acaso.
Y guantes de box. Sí. Harto ordinaria.
Pero además está... No, pero está nuestro amigo Pedro
Carpuro. Pero está Pedro Carpuro.
Pero
que
le podemos perdonar.
Sí, está la Marisa Godoy,
pero
se le está dando dignidad a ese...
Sí, a esa imagen.
A ese inteligencia artificial de quinta categoría.
Perdón, me autointerrumpí, pero era...
Increíble, el lago se interrumpe solo, ¿cachai?
En verdad, me interrumpió la mala, pero ¿para qué la vamos a atacar? Bueno, entonces las elecciones locales en general tienen más alta abstención, y la comparación que tenemos es una elección que fue en pandemia y que era con voto voluntario.
Sí.
Entonces ahora es un escenario completamente nuevo, que estamos acostumbrados en cada elección que vemos un escenario nuevo. Uh-huh. Ahora es nuevo porque es una elección solo segunda vuelta de gobernadores regionales, pero con voto obligatorio.
Sí.
Y eso, tal como decía Julio, es un análisis que va a ser interesante de mirar respecto a cuánta cantidad de personas fueron a votar en las elecciones y si se produce sobre todo una diferencia significativa en aquellas donde compite el oficialismo contra la oposición, o si es solo oficialismo o solo oposición, sí, como en Antofagasta y en los lados.
Oye, pero es que el fenómeno del voto obligatorio es tremendamente relevante, porque nos hemos dado cuenta, y lo vimos sobre todo para el apruebo rechazo, para el plebiscito, que hay un votante muy silencioso. Mm. Ya, que no aparecen las encuestas, y al final casi todos nos vamos moviendo un poco, vamos tanteando el terreno, las campañas se van armando precisamente por lo que van diciendo las encuestas, y lo hemos visto en Chile, que hay un votante muy silencioso, que no contesta encuestas, que no cuenta, que no explica, pero que es tremendamente determinante al momento de la elección, y nos hemos llevado bastante sorpresa en las últimas elecciones precisamente por esos votantes. Y yo creo que acá puede pasar un poquito lo mismo, sobre todo cuando estas elecciones son tan binarias. Estas segundas vueltas de gobernadores, no tenemos el caso de los diputados, que tenemos las listas, qué sé yo, que desvirtúan de repente un poco el ojo crítico, pero acá yo creo que vamos a estar viendo algo sorpresivo en varias de las regiones en donde de repente se cree que hay escenarios ganados.
Bueno, y hay varias cosas que estamos, hay que estar atentos, no solo porque lo que significan para las gobernaciones regionales, sino que lo que significan para Chile. Déjame, si uno empezara a analizar, vamos a Santiago, la región metropolitana, que quizás es la madre de todas las batallas por el caudal de votos, pero bueno, si Claudio Rego gana la elección de gobernador regional, va a ser la persona más votada en cualquier elección chilena, solo quizás el presidente de la República va a tener más votos que él, y por tanto va a tener un caudal de votos que lo va a poner en la pole position para ser candidato presidencial, más aún cuando la izquierda evidencia una falta de elenco muy notoria, o sea, no tienen gente para nombrar ministro del interior y por eso no han podido reemplazar a Carolina Toá.
Aunque con cicatriz.
Con cicatrices, sí, va a quedar con...
Porque al no ganar en primera vuelta quedó con una cicatriz más o menos.
Claro, pero esto es relativo. Es decir, oye, está con cicatrices, pero existe y no existe nadie más. Sí. Y al otro lado, Pancho Rego tiene una especie de win-win, encuentro yo.
Sí. O sea,
si gana la elección, es un monstruo, va a ser gobernador regional, un éxito político como pocas veces visto en la historia reciente del país. Sí. Pero si la pierde, también la va a perder con un porcentaje de votos tal que no va a haber líder político en la centro-derecha que tenga más votos que Pancho Rego.
Y va a tener un rol.
Pensando en la próxima elección presidencial, pensando en la próxima elección senatorial. O sea, la verdad es que Pancho Rego significa una bocanada de aire puro, una renovación generacional, una renovación de liderazgo que puede ser muy relevante para Chile. Por tanto, no quiero decir con esto que dé lo mismo que gane. No, yo me encantaría que ganara. Pero encuentro que políticamente hablando, su situación es un win-win. O sea, va a quedar con un liderazgo muy claro y establecido.
Y va a tener, perdón, la mejor encuesta que puede tener alguien.
No, claro.
Una elección compitiendo en toda la región, pudiendo elegir por distrito. Claro.
Y hay una segunda cosa que se habla mucho del carácter plebiscitario de este tipo de elecciones binarias, como decía la Mara. Entonces, claro, para muchos esto es un plebiscito entre gobierno y oposición. Es decir, oye, mire, si usted está en contra de o cree que el gobierno, que el presidente Boric lo ha hecho mal, vote por el candidato de la oposición a la gobernación regional. Pero también, especialmente en regiones y especialmente en lugares menos politizados, va a ser un plebiscito. Pero es de los típicos plebiscitos contra el que está.
Claro.
Independiente si usted está a favor o no del gobierno. Y por tanto, eso también a muchos incumbentes les puede jugar en contra. Más allá si se han asociado o no al presidente Boric. Yo presumo que ninguno de estos candidatos hizo campaña poniendo sus fotos con la del presidente Boric, ¿cierto? Y lo mismo al otro lado, sin embargo, eso es hasta por ahí. Yo veía las fotos de Fernando Ugarte con Evelyn Matei a un lado y con José Antonio Kast al otro, o sea, para enfatizar la oposición y el rol de la unidad en la oposición. Entonces, ¿hay un carácter plebiscitario que es gobierno y oposición? Sí, pero también hay uno que es ese malestar contra el que está.
Claro.
Y dado que la izquierda es el que tiene casi todos los gobernadores regionales, tiene mucho que perder porque ese desencanto se va a manifestar especialmente contra ellos, más que por ser de izquierda o derecha, es porque están en el cargo habitualmente.
Oye, para agregar una cosa, aprovecho a mandar saludos que nos escriben a Renato Navarro, que es un gran auditor
siempre,
nuestro
siempre,
de Radio Agricultura, desde Coronel en el Biobío. Juana Silva dice, hola, aquí viendo el programa y esperando el resultado de la quinta región, que también va a estar va a ser importante lo que pase. Yo quiero hacer un análisis respecto a los que pierden en general y especialmente aquellos que puedan perder siendo del oficialismo. Porque en esta elección, lo que uno podría presumir es que en general va a ser peleado, y si no es peleado, va a ser una diferencia de 10 puntos, y tener 45 votos en una elección regional son muchos votos.
Son muchos votos.
Cuando tenemos un gobierno que tiene un 30% de aprobación, alguien que perdió la elección pero con 45% es un activo. Y a propósito que estamos en tiempos donde pareciera que, bueno, ya no hubo cambio de gabinete por los que renunciaran para ser candidato a parlamentario, pero sí se necesita cierta sangre nueva en el gobierno para darle un nuevo impulso, aparentemente, por lo que hemos visto en el último tiempo, bueno, algunos de los perdedores pueden abrirse un camino ahí y ser un aporte en o el gabinete nacional o cambiar los equipos regionales que harta falta le está haciendo hasta esta hora.
Sí, oye, y también hay un fenómeno como un poquito más macro de, sobre todo en la región de Valparaíso y la región metropolitana. Si uno hablara como en términos generales, históricos, de elecciones, son dos regiones bastante de izquierda.
Sí,
son regiones donde
Santiago
la mayoría
limite, sí,
pero como región metropolitana En general, mayoritariamente de izquierda.
O sea, siempre, las comunas que ganó la prueba, algunas fueron en Santiago.
Claro, y lo mismo con el presidente Boric.
Y la aprobación, perdón, solo para comentarte, Mayra, pero el triunfo del rechazo fue mucho más estrecho.
Sí, po. Así es. O sea, al rechazo le fue mejor en las regiones así que es. En la región metropolitana. Entonces, yo creo que también esta segunda vuelta, en ambas regiones, en Valparaíso y en la región metropolitana, y sobre todo pensando o anticipando una posible estrechez en los resultados, también es un escenario muy positivo para la derecha, porque son regiones que en general no domina, y estar peleándolo punto a punto, yo creo que también habla de un nuevo escenario, son nuevas puertas, nuevos avances para posicionarse la derecha en estas regiones con candidatos que pueden llegar a ser tremendamente relevantes y fuertes en un futuro por el nivel macro de la votación.
Claro, es muy buen punto lo que dice la Mara, porque a veces la centroderecha o la derecha se engolosinaron quizás con el resultado del plebiscito del rechazo, ese 62% que te permitió ganar en todo el país, salvo alguna región o comuna muy particular. Entonces, pero eso no es lo normal.
Claro.
Lo normal
no fue de la derecha tampoco.
Y no fue solo de la derecha. Y en ese sentido yo creo que hay que considerar lo que dice la Mara, porque efectivamente aguas arriba, cuesta arriba lo tiene Santiago y lo tiene Valparaíso, la Pepa Hoffman y Pancho Rego. Lo raro sería que ganaran ellos, ¿cierto? Uh-huh. Y es bueno comentarlo porque a veces la expectativa, cuando uno ve ese 30% que tiene el gobierno del presidente Boric, de lo que decía José Francisco Lago recién, bueno, da la impresión entonces que se debería ganar en todos lados. No necesariamente, porque los apoyos y los rechazos se distribuyen distinto a lo largo del país. Y hay cosas que mirar en cada una de las regiones. No sé si les parece que empecemos a hacer un pequeño desglose para acompañar a la gente que está yendo a votar. En Arica y Parinacota está Jorge Díaz Ibarra por un Chile mejor, Diego Paco, el candidato a la oposición, Chile Vamos. Aquí se generó, José Francisco Mara, una situación bien excepcional, ¿cierto?
Claro.
Que es que Jorge Díaz, el actual gobernador de Arica, renunció a su cargo. No es que renunció a ser candidato, por si acaso, hay elección en Arica, vaya a votar en Arica, se van a contar los votos al final de la noche, porque los candidatos están yendo a la elección, pero Jorge Díaz contrató un seguro de vida, que es, si es que llego a perder, puedo ir de candidato a diputado, lo que generó mucha confusión, pero también dio cierta señal de la expectativa que él tiene sobre su triunfo. En Antofagasta, Marcela Hernando y Ricardo Díaz van de candidato, esa es una batalla dentro de la izquierda.
Dentro del oficialismo, claro.
Dentro del oficialismo.
Y ahí la duda va a ser si es que la gente va a ir a votar o no.
También es un buen punto.
Porque claro.
Nulos, bueno, hablábamos recién sobre la cantidad de nulos probablemente, claro, que vamos a ver en este tipo de elecciones.
Y Marcela Hernando, una apuesta, porque ella fue diputada.
Fue ministra.
La nombraron ministra de Minería. Y había sido intendenta también en la región de Antofagasta. Y ahora volvería, porque lo que dicen en alguna encuesta, al menos, es que ella tendría las mayores posibilidades de ganar.
Ahora, yo ahí me pierdo.
¿En Atacama?
Marcela Hernando de Antofagasta, ella es de centro izquierda y Ricardo Díaz es más de Frente Amplio.
Exactamente, porque ahí fueron como separados, pero es tu región radical, el pacto de Marcela Hernando, y por Chile y sus regiones. Perfecto. Es el del Frente Amplio.
Atacama, varios amigos nos dirían que, como dice la Mara, es una región más bien a la izquierda, como tradicionalmente había sido el norte,
lo
que el norte ha ido evolucionando, Arica, Antofagasta, pero Atacama sigue siendo muy de izquierda y por tanto la primera opción la tendría Miguel Vargas de por Chile y sus regiones. Sin embargo, Nicolás Noman, exdiputado y ahora candidato a gobernador, pasó segunda vuelta por Chile, vamos.
Sí. Así es. Fue una elección muy, muy estrecha, porque habían varios candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, compitiendo, así que puede ser una sorpresa ahí en la región de Atacama, perdón. En Coquimbo también dos cosas importantes que comentábamos. Uno, que se produjo algo que hace mucho tiempo no se producía, que es que la ciudad de La Serena la ganó alguien de la oposición, aunque con una votación estrecha, porque también estaba muy dividido los candidatos. Ahí también va Javier Vega de candidato, que es el único militante del Partido Comunista que pasó a la segunda vuelta en esta elección de gobernador regional, y le compite Cristóbal Julia de la Vega de Chile Vamos. Ahí vamos a ver si se produce una sorpresa, porque en Coquimbo además se da la particularidad que están todos peleados. Entonces están todos peleados en el oficialismo y están todos peleados.
Ahora
en
esa particularidad se puede dar en muchos lugares.
En varias regiones.
No, pero en Coquimbo es bastante particular, porque además hay mucho caudillo local.
No, pero más, piensa tú que se odian entre Coquimbo y La Serena.
O sea, ellos se odian entre las dos.
Oye, ciudades. Pero ojo,
pero el alcalde de Coquimbo, que es hermano del diputado Mancheri.
Pero ojo, por ejemplo, lo que pasó, no lo hemos comentado porque no pasamos a segunda vuelta, pero en Los Ríos, La división en la derecha fue tremenda.
Tremenda.
O sea, en gran parte, esa división fue la que les costó la gobernación. Y en gran parte también alcaldía, o sea, Los Ríos fue una...
O sea, Los Ríos es el ejemplo, porque además fue en Valdivia mismo y en la región de Los Ríos.
Tú sabes que en Valdivia tú sumaste los candidatos de oposición 60 puntos y perdiste la gobernación regional con alguien que sacó exactamente el 40 para ganar en primera vuelta. Y lo mismo pasó en Magallanes. La oposición suma mucho más que la izquierda, sin embargo la izquierda mantiene la gobernación regional porque alcanzó el 40. Por eso es tan terrible, porque en algunos casos la unidad es muy buena cuando hay candidaturas nominales, y en otros casos la competencia también es muy valiosa, como en los proporcional, porque suma más gente y más votos.
Claro, depende. Yo también creo que depende. Yo creo que esta conversación va a ser interesante cuando lo pensemos en términos de las parlamentarias. Porque finalmente, cuando estamos buscando tener importantes mayorías para obtener leyes que acompañen tal vez a un posible gobierno de derecha en la próxima elección, hay que sumar energía. Entonces hay que pensar efectivamente en ciertas diferencias que existen, que son bastante válidas dentro de la derecha, pero también se requiere tener una mayoría parlamentaria. Así es, entonces también el tema de ir separados o ir juntos tiene que ser... También tiene que tener un proyecto país importante, y también en ciertos casos a mí me gusta mucho que vayan separados, por ejemplo, en los concejales, porque creo que es importante que...
O sea, y repente, hasta los partidos van separados.
Por eso, pero es importante, porque si tú tienes, da lo mismo, un alcalde que es Renovación Nacional, es bueno que tenga unos concejales que sean republicanos, qué sé yo, que también lo fiscalicen dentro de una misma derecha. Pero cuando se trata de los parlamentarios, tú necesitas sacar el máximo posible para poder tratar de sacar proyectos adelante
Ojalá hacer frío como un pescado en la negociación y ver qué es lo mejor para el país.
Claro.
Y no solamente qué es lo mejor para el kiosco local, ¿verdad?
Por eso, ahí es una discusión. Aunque sea un sistema de votación en el fondo que en el fondo arrastra, yo creo que tiene mucho más valor en el unido, sobre todo en la palabra.
Y hay una ventaja, perdón, Julio, hay una ventaja que es que uno tiene unos muy buenos antecedentes, que una votación con voto obligatorio un año antes de la elección. O sea, para tomar decisiones, pocas veces va a haber tanta información, va a haber habido tanta información o tan buena información como la que van a tener los partidos ahora para tomar ese tipo de decisiones.
Casi que deberíamos hacer como un pacto de caballeros, ¿cierto? Y decir, mira, sabes que después de la próxima elección no vamos a hacer ningún comentario respecto a qué partido es más grande y cuál es más chico. Claro, nos comprometemos a que en 4 años no vamos a quedar callados. Lo único importante es que tengamos la mejor representación en el Congreso, los diputados, y no estemos preocupados de cuál coalición es más grande, quién tiene ahí voz cantante, ¿cierto?
Claro, esa ahí donde uno dice, se pelean quién ganó. Lo que tiene que ganar es la gente, tiene que ganar el país, no la disputa pequeña de qué partido tiene dos más, dos menos.
Oye, una cosa a propósito de Magallanes que comentábamos, que Magallanes en general ha sido una comuna que vota, o sea, una región que vota por caudillos, ¿verdad? O sea, vemos a los Bianchi que se hacen el enroque entre senador y diputado, pero además es la región del presidente Boric, y ahí... El alcalde Claudio Radonich, que en la primera elección le tocó difícil, ganó porque estaban divididos los distintos candidatos, y después ha ido sumando una mayoría cada vez más potente que lamentablemente no se pudo materializar en gobernador regional, precisamente porque ahí la división primó y ganó el alcalde oficialista con menos votos que
y si hubiese venido con más candidatos alcalde también hubiese perdido la municipalidad de Punta Arenas,
claro, por ejemplo. Sí.
Bueno, siguiendo con las regiones, para que no
se nos... Valparaíso.
Se compite Rodrigo Mundaca, de Por Chile Sus Regiones, es el gobernador en funciones, actual, ¿cierto? Claro. Y compite con María José Hoffman Opaso, la candidata de Chile Vamos, que siempre se habla mucho cómo habrá sido la candidatura a gobernador en la región de Valparaíso. Lo que nos dice gente que vive allá, que ha hecho su vida allá, nacido y criado, es que allá es mucho más territorial que despliegue aéreo, ¿cierto? Claro. Que hay gente que deja los pies en la calle. Yo, por ejemplo, veía las redes sociales de la Pepa Hoffman y permanentemente en actividades, radio y visitas y reuniones, quizás menos de medios tipo los grandes canales, claro, grandes debates, pero sube mucho despliegue territorial, y esa también es una de las principales noticias a las que estar atento hoy día
en
la noche.
Y lo comentábamos en la hora anterior, pero es la María José Hoffman, la Pepa Hoffman, es conocida por ser muy buena compañera.
Así es.
Entonces, también habría que ver qué ocurre con su estrategia de campaña, que ha sido, como bien dices tú, más territorial que mediática.
No, y además, sobre todo, también porque porque fue muy particular la elección municipal en la región de Valparaíso, con esos grandes triunfos que tuvo el Frente Amplio en Viña del Mar y Valparaíso, aún a pesar de la situación que se había dado con los incendios.
Claro, por lo inesperado, como que tú...
Claro, sí. Fue bien inesperado, así que vamos a ver qué ocurre ahí. En la región metropolitana, bueno, ya hemos conversado de sobra, la disputa entre los Orrego, Francisco y Claudio. En la región de O'Higgins, uno de los dos republicanos que pasó a la segunda vuelta, Fernando Ugarte contra Pablo Silva, también del Frente Amplio. En la región de...
Perdón, déjame comentar una cosa de sí. O'Higgins, pensando un poco en lo que conversamos dos minutos atrás, respecto a la unidad. Uh-huh. Yo creo que pocos lugares se vio más rápido la acción de la unidad, claro, que en la región de O'Higgins. O sea, Evelyn Matei fue muy tempranamente a hacer campaña por Fernando Ugarte, José Antonio Kast también. Lo digo, por ejemplo, en las imágenes de campaña del candidato a gobernador en O'Higgins, Fernando Ugarte, era con los dos, con Evelyn Matei y con José Antonio Kast, que yo encuentro que es muy valioso para este tipo de elecciones que son, de nuevo, que son, ¿cómo se dice?, binarias, ¿cierto? El gobierno o la oposición, y la oposición está toda, está tanto José Antonio Kast como la Evelyn Matei, y quiero tomar esto como una especie de buen augurio, de ejemplo, de lo que viene. Que también mantenga. Por ejemplo, María José Hoffman me ha comentado que en todos sus actos llama la atención la cantidad de republicanos, claro, Chile Vamos, o sea, cristianos, o sea, todo el mundo apoyándola porque entiende que ahí está la candidatura de la oposición.
En el Maule está Cristina Bravo contra Pedro Álvarez Salamanca. Nos dijo José Lavé que se la jugó, podría ganar Álvarez Salamanca. En la región del Biobío va a estar muy interesante, ¿eh? Alejandro Navarro, del Pacto Regiones Verdes Liberales, y contra Sergio Yacamán, exintendente también de la región por Chile Vamos.
A mí los nombres de los partidos políticos, de la agrupación, de los pactos, sí que me llaman la atención, pero los Regiones Verdes Liberales, o sea, ya, mira, que son de región, naturalmente, Alejandro Navarro, verde, no lo conozco tanto, pero liberales, o sea, que una persona como Navarro se presente ante la ciudadanía como liberal ya es una total confusión de conceptos, que yo entiendo que mucha gente quizás no los distinga, pero si un senador de la República, claro, o que fue senador, que pretende ser gobernador de una de las principales regiones del país, cree que él representa el ideario liberal, claro, a lo menos llamativo.
El además pacto, que el no, pacto. Pero el pacto, estamos hablando del soldado Maduro. Entonces, el soldado Maduro viene a hablar de que se pone en el título la coalición liberal. Mira, aquí es que a mí, lamentablemente, aquí me va a tocar responder por los míos, pero el nivel de travestismo que han usado con el concepto de liberalismo desde el Partido Liberal en adelante, quienes apoyaron el proceso constituyente, la constitución, el apruebo. Hemos tenido este debate varias veces junto a Rettig en Sin Filtro, pero la verdad es que defender principios así de totalitario no, y hacerse llamar liberal, a mí me parece ya...
Bueno, pero ojo que Alejandro Navarro es el candidato del Partido Liberal. Sí, este pacto se llama Regiones Verdes Liberales, porque es del Partido Liberal. Esto no es un secreto, no es que
¿será
tan
liberal
incómodo
de la teoría de Axel Kaiser o será liberal? No, ¿a cuál corriente pertenecerá?
No, por favor, no insultemos Marrociano, a mi jefe.
No lo tequemos.
Está Juan Lagos también aquí escribiendo, así que espero que mande también mensajes de lucha contra esta blasfemia contra el concepto liberal, porque realmente... es vergonzoso cómo se está mal utilizando.
Bueno, nunca hay que olvidar que la Alemania comunista se llamaba la República Democrática. Así que para los nombres, para usar las palabras, sí, son muy creativos. Sí. Sigamos.
En la Araucanía se ve complejo el panorama, ¿eh? No, porque está fácil. Por muchas cosas. Uno, Luciano Rivas era el único el único gobernador de oposición, durante la vuelta pasada. Tiene varios cuestionamientos respecto al caso Convenio, su ex jefe de gabinete está en prisión preventiva. Su ex jefe de gabinete, además, que en su declaración tiró a partir al gobernador, dijo, mira, el gobernador sabía todo, y eso obviamente complejiza el escenario para la oposición.
O sea, piensa tú, José Francisco Lago, que en el equipo de trabajo del gobernador están todos detenidos menos él.
Claro.
O sea, esa es una buena señal, lo digo con tristeza, porque es una persona que representaba nuestro ideario y es un problema efectivamente en la región de la Araucanía, que es una donde naturalmente debiera ganar la oposición y hoy día por algo está empatado.
¿Qué habrá pasado? Porque finalmente igual tuvo un candidato republicano que fue en la primera vuelta y no republicano.
Yo creo que no.
Había alguien más de oposición.
Corríjame,
pero había otro más de oposición.
Pero
igualmente Luciano Rivas ganó. Ahora, la B nos dijo que Zafirio iba a ser el
que parece
el
que está arriba. A mí me llama la atención que René Zafirio, un ex hombre de la Democracia Cristiana, no estaba siendo apoyado por André Joanet.
Ah, mira.
Que también era militante de Democracia Cristiana y que apoyó, lo dijo en Llegó la Hora también, apoyó firmemente a Luciano Rivas, porque dice que estaba siendo acusado, y él al menos, injustamente.
Sí, también
lo dijo acá. Entonces, sí. Vamos a ver qué pasa en esa región donde además ha tenido una votación claramente más cercana a la derecha, esa región en particular, así que veremos lo que pasa.
Bueno,
y en Los
rápido
Lagos,
nos vamos en Los Lagos, que ya es la definición de las oposiciones junto a Claudia Reyes de Republicano y Alejandro Santana de Chile Vamos.
Y ahí con polémica incluida, ¿se acuerdan que alguien, decían que no era del equipo de Alejandro Santana, pero una, creo que era asesora del senador Moreira, si es, esto lo leí en redes sociales, así que aplíquenme beneficio inventario, pero habría dicho que puede, cómo puede gobernar la región una dueña de casa.
No.
¿Se acuerda esa declaración?
Esa, sí, de, bueno, lamentablemente esto fue una de la UDI.
Claro,
ella era de la UDI.
Sí,
que dijo ese comentario.
Muy,
bueno.
muy mala declaración.
Sí, entonces. Muy mala declaración.
Ya, porque cuando se ha usado antes, también ha salido muy mal.
Claro, es como hay que aprender también. Claro.
Yo conozco varias dueñas casas que ojalá gobernar en Chile, porque dice que pondrían orden y sacarían este país adelante.
No, están echando ya la música, ya como dos minutos sonando arriba de nosotros. Queríamos agradecerle a todos nuestros auditores por haber estado junto a nosotros en este especial de Llegó la Hora de Segunda Vuelta Electoral 2024 de Gobernadores. Llegó la Hora con un toque de enfoque público. Gracias, Julio y Samit, por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana a las 19 horas como siempre, y los dejamos con nuestros queridos amigos de Nuevas Voces para seguir analizando esta segunda vuelta.
Nos vemos, que estemos bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza, y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.